Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, queremos sentarnos ahora, Padre bendito, a escuchar de tu palabra, Señor, no sin antes, Padre. Queremos entonces levantar a nuestro amado Pastor Oscar, Padre bendito, que, Señor, tendrá una intervención quirúrgica mañana, Padre. Lo ponemos en tus manos, mi amado Dios, para que tú lo sigas fortaleciendo, Señor, para que tú lo sigas llenando de tu Espíritu Santo, Padre. Tuvimos la oportunidad de verlo hace unas semanas atrás aquí, mi amado Dios, y vemos, mi amado Dios, cómo tú lo has fortalecido, cómo tú has preparado ese siervo tuyo, Padre, para que, Señor, él pueda soportar, Señor, esta tribulación en la cual está padeciendo, Padre. Sabemos, mi amado Dios, que el sufrimiento, Padre, es parte de nuestra vida, y, Señor, es una etapa, Señor, en la cual, Señor, nosotros podemos conocerte a ti más íntimamente, Padre. Y eso es lo que vemos nosotros, Señor, con Pastor Oscar, Padre. Él ha tenido esa oportunidad, ese privilegio, esa bendición, Padre bendito. Tal vez algunos no podamos verlo de esa manera, Padre, porque ¿cómo una mente, Señor, que no sea, Señor, tuya, podría permitir que es una bendición estar en sufrimiento, Padre? Pero, Señor bendito, cuando nosotros conocemos de tu palabra, Señor, podemos decirlo así, Señor. Es una bendición, Señor, estar así, Padre, porque sabemos que tú estás más cerca de nosotros, Padre. Porque tú, mi amado Dios, fuiste o eres un Dios, Padre, y aún así, Señor, padeció aquí en esta tierra grandes sufrimientos, Padre bendito. Quisiste mostrarnos a nosotros, Padre bendito, el camino, Padre. Y por eso ahora te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes, que nos enseñes a cada uno, Padre, a que te podamos conocer más de cerca y podamos, Señor, aprender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Así pues, mi amado Dios, levantamos a Pastor Oscar para que tú, Señor, lo sigas ayudando, lo sigas guiando y que, Señor, estas operaciones, Señor, esto que le van a estar haciendo a él, Padre bendito, sea, Señor, para su bien y que, Señor, él pueda restablecerse, Señor, que pueda recuperarse completamente, Señor, y que pueda, Señor, él seguir proclamando el Evangelio, que pueda él seguir predicando de tu palabra, Señor, en estos días, Señor, donde hay mucha oscuridad aquí en la tierra, Señor, y necesitamos hombres como él, Padre. Lo ponemos en tus manos, Padre bendito, en tu nombre, amado Dios. También queremos rogar, también, Señor, por nuestro pastor que en estos momentos, Señor, va a hablar de tu palabra. Te pedimos que tú lo unjas, que tú lo bendigas, Señor, y que tú nos hables a través de él, Padre bendito. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. ¿Sí me oye? Yo no me oigo. ¿Sí, sí, sí se oye? No creo que se oiga. Check, check. One, two. Check, check. Uno, dos. One, two. Check, check. One, two, uno, dos, sí. I think it's the batteries, ¿no? Bueno, ¿cómo están todos? Bendecido. Oh, man. Wow. Todos quisieron venir hoy, ¿verdad? Gloria al Señor. Gusto muy grande de verlos a todos. Niños, por favor, los niños pueden pasar a sus clases. Los jóvenes también tienen su clase con el pastor Ricardo. Y qué gusto verlos a todos, hermanos. Aunque sean enmascarados, no los puedo reconocer a algunos, ¿verdad? Primero Dios, ya pasemos de esta pandemia, ¿amén? Y ya podamos ya no tener que ponernos la máscara, ¿amén? Ya nos acostumbramos a la máscara, ¿no? Sí se oye, ¿verdad? Ok, gloria al Señor. Bueno, entonces vamos al estudio de la palabra en esta tarde. Estamos estudiando Primera de Corintios y estamos en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Siento que se va y se viene el sonido. Primera de Corintios, capítulo 9. Me avisan cuando todos estén ya ahí, en Primera de Corintios. Yo creo que los que estamos aquí todos los domingos sabemos cómo estamos, en qué capítulo estamos, ¿verdad? Porque estudiamos la palabra de Dios capítulo por capítulo, ¿amén? Versículo por versículo. Vamos a ver hoy renunciando mis derechos por el bien del Evangelio. Como hemos estado viendo anteriormente en estos capítulos de Primera de Corintios, hemos estado viendo de que Pablo está contestando unas preguntas que le hicieron los hermanos en Corinto. Y en su respuesta, Pablo nos ha exhortado, hermanos, a santificar a Dios en nuestros cuerpos, huyendo de la inmoralidad sexual. Nos ha aconsejado a los casados, mis hermanos, a no tener el divorcio como una opción, porque es mandato del Señor que la mujer no se separe del marido. Aprendimos eso. Nos ha aconsejado también a los casados a cumplir con nuestro deber conyugal. Y vimos, mis hermanos, que cumplir con el deber conyugal no solo se aplica en la intimidad, sino en todas las partes de la vida del matrimonio, amén. Todas las necesidades de la pareja. Y vimos que en el idioma original, como lo tenemos en pantalla, 1 Corintios 7, 3, dice que el marido rinda a su mujer el afecto que le corresponde. Eso es cumplir con ella, mis hermanos. Y también la mujer a su marido. Rendirle el afecto es rendirle el cariño que le corresponde y hacerlo el uno por el otro, los casados. También vimos consejos para los solteros y las viudas. Y Pablo les dijo, hey, si no tienen el don de continencia, no se casen. Sigan así, así pueden servir mejor al Señor. Pero si no pueden abstenerse, mejor cásense, porque es mejor estar casado que estarse quemando, les dijo, ¿no? Y la semana pasada vimos en el capítulo anterior que Pablo contesta unas preguntas acerca de la carne santificada a los ídolos. Y le dijo que los ídolos nada son. Que si se come esa carne sacrificada a los ídolos, no les hará menos espirituales. Y si no se la comen, tampoco les va a hacer más espirituales. Pero si comer lo sacrificado a ídolos le es de tropiezo a un hermano, dice, es mejor no comer. Y él dijo, no comeré jamás si voy a hacer tropiezo a mi hermano. Entonces todo depende, mis hermanos, de cómo afecta a la otra persona. Amén. Si yo le sirvo de tropiezo a algo con algo que hago, entonces yo debo de dejar de hacer tal cosa, ¿no? Ahora, Pablo lo dice en especial por aquellos que decían, hey, yo tengo conocimiento de este tema, yo sé que los ídolos nada son, yo sé que con comer esta comida a mí nada me pasa, así es que yo voy a comer, yo tengo el derecho, yo tengo la libertad de comer lo que a mí se me antoja. Pablo les habla a ellos, y por eso ahora vamos a ver en contexto, mis hermanos, pasando desde aquel capítulo, del capítulo 8, pasando ahora va a hablar de lo que va a pasar al siguiente, que es los derechos de un apóstol. Amén. Así es que por favor vaya a primer y el segundo versículo, que dice así. ¿No soy apóstol? Pregunta Pablo. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mire, mis hermanos, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y a mí me encanta, me admira ver algo aquí, mis hermanos, algo que Pablo está haciendo aquí. Es como que si Pablo matara dos pájaros con una sola pedrada en esto, aquí como comienza Pablo. Porque Pablo tenía el derecho de hacer demandas como apóstol a aquellos que él ministraba, pero por amor a ellos él cede ese derecho, mis hermanos. Así que primeramente, él usa su experiencia aquí como apóstol para exhortar a aquellos que demandaban el derecho de comer lo que a ellos le daba la gana, para que ellos también, para instarlos a aquellos, abandonen ese derecho por el amor de los demás, por el bien de los demás, por el bien de la iglesia. Y no solo eso, mis hermanos, pero así, con lo mismo, con este mismo pensar, este mismo tren de pensamiento, como dicen en inglés, ¿verdad? Train of thought. Él ahorita va a defender su posición apostólica, porque habían quienes no lo veían a él como apóstol, mis hermanos. Por eso él pregunta, ¿no soy apóstol? Si usted recuerda, en el capítulo 1 vimos que había una división y habían unos que decían, yo soy de Pablo, decían otros, yo soy de Apolos, decían otros, yo soy de Pedro, de Cefas, ¿no? Bueno, tal vez aquellos que decían, yo soy de Pedro,
Ellos decían, bueno, yo soy de Pedro porque Pedro sí es apóstol, Pablo y Apolos no lo son. Así decían ellos. Entonces, Pablo les pregunta aquí a los hermanos en Corinto, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Aquí está hablando de libre, mis hermanos, libre en el derecho de reclamar sus derechos, apostólicos, mis hermanos. También libre en el sentido de que él no estaba bajo autoridad de otro apóstol. Él estaba bajo la autoridad del Señor Jesucristo, directo como todos los demás apóstoles. Él no le respondía a otro apóstol. Su comandante jefe es el Señor Jesucristo. Hace otra pregunta. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Y esa era una señal, un requisito, mis hermanos, para el apostolado, de que hayan visto al Señor Jesucristo resucitado. Y sabemos que Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado camino a Damasco. Y no solo lo vio esa vez, mis hermanos, pero le volvió a ver. Y vamos a ver una pista, mis hermanos. Les voy a mostrar una pista en Hechos 26. Una pista que nos da ahí de que esa vez cuando Pablo vio al Señor Jesús camino a Damasco, no fue la única vez. Miren lo que dice en pantalla. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he, ¿qué dice? He aparecido a ti. No fue un sueño, no fue un sueño, se le apareció, mis hermanos. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me, ¿qué? Me apareceré a ti otra vez. Pablo relata en Gálatas capítulo 1 que dice que el evangelio que él anunciaba no lo recibió de hombre. No lo aprendió de hombre, sino que lo aprendió directamente del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se sentó con él. El Señor lo ministró, le enseñó, mis hermanos. Lo aprendió por revelación directa del Señor Jesucristo. También la cena del Señor también la aprendió del Señor Jesucristo. Sigue el versículo 17 en pantalla. Dice, librándote de tu pueblo, le dice a Pablo el Señor Jesús, y de los gentiles, dice, a quienes ahora te envío. Entonces el Señor escogió a Pablo como apóstol de los gentiles y lo envió a ellos mismos. Por eso él les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No son ustedes a los que el Señor Jesús me envió especialmente para ministrarlos a ustedes? Ustedes son la prueba de mi ministerio, les está diciendo a ellos. Versículo 3 al 5. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces aquí vemos, mis hermanos, que habían quienes decían que Pablo no tenía los derechos que los otros apóstoles tenían, como por ejemplo de comer y beber a expensas de las iglesias que ellos ministraban. Otra cosa que ellos hacían también, que otros apóstoles, y menciona ahí los hermanos del Señor Jesús también, y a Cefas, a Pedro lo menciona ahí, ellos tenían otro derecho que ellos hacían, mis hermanos. Ese derecho era de traer con ellos a sus esposas en su ministerio y la iglesia cubría los gastos de ellos. Sabemos que Pablo no estaba casado o había estado casado, pero él no tenía acompañante. Pero dice, ¿por qué yo no podría tomar a una hermana como esposa y traerla conmigo y ustedes se encargan de los gastos como lo hacen para los demás apóstoles? Les pregunta Pablo, ¿por qué no puedo yo hacer eso también? Y versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Imagínense, hasta Bernabé cayó en el asiento de los acusados aquí. Muchos creían que ellos no deberían de ser ayudados por la iglesia. Qué tremendo los de Corinto, ¿verdad? Pablo dice, ¿por qué solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar mientras ministramos a las iglesias gentiles, a las iglesias que el Señor nos mandó a nosotros dos? En Gálatas 2 dice que los escogió para mandarlos a ellos, a los gentiles, a ellos dos. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué tenemos nosotros que pagar boleto y todo eso? Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Han oído ustedes de un ejército que a sus soldados les dice que ellos tienen que llevar todo? ¿Que los soldados tienen que proveer todo su equipo para ellos servir en el ejército? Ni aún en las naciones del tercer mundo existe tal cosa. Tal vez la fuerza civil. ¿Se acuerdan de la fuerza civil? En mi pueblo había la fuerza civil, le decían la descalza. Decían la descalza porque cada quien tenía que poner sus cosas, ¿no? Y ahí andaban unos que andaban descalzos y con machete porque no podían comprarse una pistola, ¿verdad? Esos eran soldados a sus propias expensas. Pero en el ejército no debe ser así. El soldado se le tiene que proveer todo. Otra pregunta que él hace: ¿quién planta viña y no come de su fruto? Me recuerda a mí esto, los tamales de elote. Oh. Y las riguas. Riguas son como unas tortillas de igual hecha, de lo mismo, de la misma masa del tamal de elote, ¿no? Pero hecha así como panque. Y se come con quesito y con crema y ¡ay, delicioso! Y yo recuerdo de niño que comíamos eso y sabían tan deliciosas. ¿Saben por qué sabían más deliciosas, mis hermanos? Porque nosotros ayudábamos a mi abuelo en el cultivo, desde arar la tierra, desde sembrar todo, quitarle el monte y todo eso, ¿no? Abonarlas de los gusanos, cuidar esa plantita, hasta que después, ¿verdad?, agarramos la mazorca y mis tías ahí, y hacían los tamales deliciosos, mis hermanos. Qué rico es probar el fruto de las manos, ¿no? Que algo uno ha trabajado, algo que le ha costado a uno. ¿Ha usted entrado en una milpa? ¿Cómo son las hojas de la milpa? Filudas, cortan, ¿verdad? Uno tiene que entrar con manga larga porque si no sale todo rayado de ahí. Y nosotros así andamos cicatrices por todos lados, comiéndonos el tamalito, la rigua deliciosa. ¡Qué rico y delicioso es el fruto que a uno le cuesta! Es lo que Pablo está diciendo. ¿O quién, dice, apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ay, la leche acabada de ordeñar, mis hermanos, ¿ya han probado? Yo ordeñaba. En el balde ahí, y la lechecita que calientita salía de la vaca. Y hasta espumosita, que tenía uno que quitarle los pelitos de la vaca, sí, ¿verdad? Nosotros hacíamos algo que, no sé, mi abuelita le llamó migada, ¿no? No sé qué nombre tiene, pero era en un plato hondo poníamos esa leche recién ordeñada con su espumita y todo eso, sin pelitos, por supuesto, y agarrábamos tortillas, pero ustedes las tortillas de allá, ¿verdad? Las tortillas gorditas, ¿verdad? Y bien calentitas, que por dentro hasta masositas, ¿verdad? Y las hacíamos pedacitos, las echábamos en la leche y le echábamos sal encima. Era como cereal. ¡Delicioso, mis hermanos! Claro, hoy en día no podría tomar esa leche porque me muero de correr que te alcanzo. Cuando crece uno se hace intolerante, ¿no? Imagínense, probar esa leche. ¿Qué tiene de malo que al soldado se le dé todo lo que necesita para la batalla? ¿Qué tiene de malo, verdad, que uno pueda disfrutar del fruto de lo que uno planta? ¿Y qué tiene de malo tomar esa leche del rebaño que uno cuida? Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué tiene de malo eso, hermanos, en Corinto? Versículo 8 al 10. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Me estoy inventando las cosas aquí o no lo dice la palabra de Dios? Les dice Pablo, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Tengo una imagen en pantalla de unos bueyes que están trillando ahí. Porque una forma de que saliera el grano de la cáscara era dejando que los bueyes la pisotearan ahí, ¿verdad? Así como ven ahí en un círculo, ¿no? Entonces, era cruel forzar a un buey que anda ahí pisoteando toda esa comida y anda ahí echando babas. Y que le pusieran bozal, eso era cruel, mis hermanos. Así es que el Señor dio una ley en Deuteronomio 25 que simplemente ordenaba el trato humano de los animales de trabajo como eso, ¿no? Pero con esto, mis hermanos, con esa ilustración, con esa ley, no era para los bueyes, dice, los bueyes no pueden, ni pueden leer. La dijo para ellos, dice Pablo aquí, ¿no? Porque con esta ley, mis hermanos, lo que el Señor estaba haciendo era estaba estableciendo un principio muy importante que tiene una aplicación tremenda, mis hermanos, para aquellos que trabajamos en la obra del Señor. Pablo dice, pues por nosotros se escribió. Pues, lo dije como pregunta, ¿no? Pues por nosotros se escribió, lo dice Pablo, amén. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Mis hermanos, sería cruel hacer morir de hambre a alguien que te está preparando la comida, que está cocinando, ¿no? Sería cruel hacer eso. ¿Qué esperanza puede tener alguien que está ahí cocinándote y tú no le dejas comer? Versículo 11 y 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y ahí está el detalle, mis hermanos. No era que los hermanos en Corinto eran codos, que no querían ayudar a Pablo y a Bernabé. Porque aquí dice que si otros participan de este derecho sobre ustedes, o sea, que ellos les estaban ayudando a otros apóstoles, pero no querían apoyar económicamente a Pablo y a Bernabé. Qué ingratos, ¿no? Continúa ahí el versículo 12, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio. Pero no les hemos exigido a ustedes que nos ayuden, les dice Pablo. Preferimos mejor nosotros soportar cualquier cosa que en vez de ser de obstáculo o un obstáculo al evangelio. Hermanos, qué diferencia, como hemos estado estudiando, ¿verdad?, las cartas de Pablo. Hace más de 2 años el pastor Emorio comenzó con Filipenses y a su servidor le tocó terminarlo, ¿no? Y vimos la diferencia entre Filipenses y los hermanos que estamos viendo ahorita en Corinto. Porque una de las razones que Pablo les escribió a los filipenses fue para darle gracias por una ofrenda que ellos le habían mandado a él. Y mire qué hermoso lo que dice en Filipenses 4, 15 al 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué diferencia la iglesia de Filipenses, mis hermanos, con la iglesia de Corinto? ¿A cuál iglesia vamos a imitar en el dar? ¿En eso del dar? Obviamente, Filipenses, amén. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, tengo todo el derecho como apóstol de exigirles a ustedes que me ayuden económicamente, pero prefiero morir antes de tomar un centavo de ustedes. ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Dicen mis hermanos que ya el próximo mes ya cumpliría yo, gracias al Señor, 2 años, ¿verdad?, sirviendo como pastor. En estos últimos 2 años y anteriormente, ¿verdad?, tengo 28 años en el Señor, pero hasta estos últimos 2 años, ¿verdad?, cuando he conocido una persona fuera de la iglesia, ¿verdad?, alguien que no es cristiano, cuando yo les digo que soy pastor, ellos como, ¿verdad?, como que se quieren esconder la billetera. Me dan esa cara como de, ay, ya me va a pedir dinero este. Por unos sufrimos todos, mis hermanos, por aquellos pastores que se la pasan pidiendo ofrendas de $1,000. Por eso muchos de ellos lo ven así a uno. O sea, así que yo cuando le digo algo así, cuando esa persona me da esa cara como escondiendo su billetera o algo así, o que piensa que yo le voy a robar o pedir dinero, inmediatamente le comparto, ¿verdad?, de que trabajo en la industria de productos de plomería, de distribución de productos de plomería, ¿verdad?, para romper el hielo y para ver si así de esa forma podemos, ¿verdad?, llegar a una conversación y poder invitarlos, poder introducirlos al Señor, ¿verdad?, compartir el Evangelio con ellos, invitarlos a la iglesia, aunque no vienen porque, ay, ¿te quiere que vaya para que le dé?, ¿verdad? Tremendo, cuando ven a alguien o oyen de alguien o cuando oyen la palabra pastor, lo primero que ellos piensan en esas personas que les pasan robando el dinero a la gente, que les pasan pidiendo dinero a la gente, personas que son de carga para la iglesia, es lo primero que ellos piensan, ¿no? Y qué feo, qué triste es eso, ¿no? Pablo dice, prefiero morir que tomar un centavo de ustedes y perder yo mi derecho de jactarme, de decir que yo predico el Evangelio de gratis, que no me tienen que pagar para hacerlo. Prefiero morir que alguien me prive de este motivo de orgullo que yo tengo, dice Pablo, de esta mi gloria. No puede permitir que alguien desvanezca esa su gloria, de que él lo hace para el Señor, de que él no tiene que depender de nadie, de que él trabaja como haciendo tiendas de campaña para sostenerse, ¿no? Así que yo le doy gracias al Señor por el trabajo que el Señor me ha dado, para que nadie lo use de excusa, de que, ay, no, que tú quieres esto y esto aquí. No, gracias al Señor, el Señor nos ha provisto. Y yo creo que eso es mejor, mis hermanos, para así no ser carga, ¿verdad?, a nadie. ¿Verdad? Mejor. Y vemos aquí el gran ejemplo de Pablo. Él trabajaba. Y trabajaba bastante también. Él con los Efesios pasó 2 años y medio enseñándoles, trabajando y enseñándoles todos los días, horas a ellos. Amén. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Dice Pablo, tengo el derecho apostólico de recibir ayuda de ustedes, pero ¿Qué galardón tengo yo si no me cuesta a mí esto? Y lo declara ahí que su galardón es predicar el evangelio sin tener que depender del apoyo de hombre, sino que solamente del Señor. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¡Wow, Pablo! ¿De qué estás hablando? Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que él tiene flexibilidad para compartir el Evangelio. Que él trata la forma de identificarse con los demás, con la persona, para él poder compartir el Evangelio. Que él no se pone sobre esa persona solo porque es apóstol, sino que se pone a su mismo nivel, identificándose con esa persona para que esa persona se identifique con él. Y esa es la mejor forma, mis hermanos, de poder compartir el Evangelio. No a bibliazos, pa, desde arriba, ¿verdad? Al mismo nivel. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora pasa Pablo a algo que tenía que ver con esos tiempos, no con los Juegos Olímpicos. Desde entonces ya comenzaban y en Corinto ya conocían bien los Juegos Olímpicos. Porque ahí en Atenas y Corinto, ahí tenían esa clase de juegos. Entonces usa esta analogía del atleta para ilustrar lo importante que es la disciplina en el vivir cristiano, mis hermanos. Disciplina. El atleta debe de correr para ganar. Usted no ve un atleta que está listo y está pensando, ah, pero si me saco el quinto lugar, voy a echar ganas a sacarme el quinto lugar, ¿no? No, está pensando en el primer lugar y así debemos de ser nosotros, mis hermanos. El creyente debe de correr la carrera cristiana con propósito, fijado en la meta, mis hermanos. Llegar primero. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando todavía de los atletas, de los que luchan, ¿verdad? Wrestling. De que ellos se abstienen. Ellos se abstienen a cosas que les pueden afectar a ellos su rendimiento en la arena, ¿verdad? En el cuadrilátero. Ellos tienen que abstenerse a ellos, a eso. Tienen que tener esa disciplina, ¿verdad? Imagínense, ellos hacen ese sacrificio para una corona corruptible. Una corona que se desvanece. A ellos les daban una coronita de laurel. Unas hojitas de laurel que le ponían aquí, que al día siguiente ya estaba seca. Ellos lo hacían por eso. Pero nosotros lo hacemos para una corona, un premio incorruptible, un premio eterno, un premio que dura para siempre. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea en el aire. Pablo dice que cada paso que él daba, lo daba con propósito. Él no lo hacía a la aventura. Él no lo hacía a lo loco. O como decimos nosotros a veces, ¡ay, como caiga! No. Con propósito. No dando golpes al aire. ¿Qué propósito tienen los golpes al aire? ¿Qué pegan en el aire? No pegan nada. No tienen pesón. No golpean, ¿no? Versículo 27, al final. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo, mis hermanos, que Pablo está usando aquí, que Pablo menciona aquí, se está refiriendo a una persona en los juegos, en esos juegos que hacían en ese entonces, una persona que anunciaba las reglas, casi como el referee que le dice, ok, No se jalen las orejas, no se muerdan las orejas. Eso es lo que hacía. El heraldo daba las reglas, anunciaba las reglas, ¿no? Entonces también Pablo no solo quiere anunciar las reglas, no solo quiere predicar el evangelio, quiere ser participante, quiere competir, quiere hacerlo obedeciendo las reglas del juego y quiere llevarse el premio, el primer lugar. Y por eso, dice Pablo, necesito ser disciplinado. Y por eso nosotros, mis hermanos, necesitamos ser disciplinados también. Amén. Hermanos, corramos la carrera con propósito. No lo hagamos a lo loco. No hagamos las cosas así como caiga. Hagámoslo con propósito. Fijemos nuestros ojos en la meta, en llegar allá primero. Amén. Y hacerlo todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre, por tu palabra, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, Señor, a absorber tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Yo te pido, Dios, que hayas hablado a cada uno de nuestros corazones, Padre bendito, y cada quien, Señor, tome lo que tú le traes a él o a ella, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, te pedimos por el pastor Oscar, Padre celestial, lo ponemos en tus santísimas manos el día de mañana, Padre. Te pedimos que bendiga las manos de los cirujanos, Señor, Padre celestial. Y Padre, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Padre, porque a pesar de todo, él se ve fuerte, Señor, porque tú eres el que le da la fuerza a él, Señor. Así, Padre, te rogamos que el día de mañana también, Señor, Padre, que tú le des fuerzas, Padre, que tú le des la inteligencia y todo lo que necesitan los doctores, Padre, para que todo salga bien en la cirugía, Padre. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos aquí, Padre. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén, amén. Poner de pie, amén.
Santo, poderoso, quien ve y quien ve, eres tu hijo, Dios de gloria, santos cantarán. Santo, santo, poderoso, quien fue y quien vendrá.
bien, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro servicio. Cuando yo estaba orando por Pastor Oscar, me vino a la mente este versículo que está en Filipenses en el capítulo 1, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una cosa no va sin la otra. A nosotros, para que pensemos que la muerte va a ser una ganancia para nosotros, tenemos que vivir para Cristo. ¿Verdad? Dice a continuación el versículo número 2, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Bueno, aquí pues hay una promesa para nosotros con referencia a Pastor Oscar. Sabemos de que él es de mucho beneficio para la obra del Señor. Así que, hermanos de ahí de Lakewood, tengan la esperanza de que Dios le va a dar su sanación a Pastor Oscar para que él continúe con esa hermosa obra ahí en Lakewood. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, hemos llegado al final de nuestro servicio, Padre. Queremos agradecerte infinitamente, Padre, por estos momentos de regocijo, Señor, que hemos experimentado aquí en tu presencia, Padre. Te damos gracias porque nos permitiste alabarte, Señor, glorificar tu nombre y escuchar de tu palabra, Padre. Te rogamos, mi amado Dios, que esa palabra tuya que hemos escuchado en este día, Señor, todas esas exhortaciones, Señor, que podamos, Señor, aplicar tu palabra en nuestra vida, Padre, y que aprendamos, Señor, nosotros, Señor, a vivir bajo tu voluntad, Padre. Que podamos nosotros, Señor, caminar en nuestra vida, Señor, teniendo discernimiento, Señor, con la sabiduría que tú nos das, Padre, y que vivamos, Señor, como acabábamos de leer en este momento, este versículo que dice, para mí el vivir es Cristo, Padre. Yo sé que eso tiene mucha implicación, Padre bendito, porque no se trata solamente de venir a la iglesia, Padre. Tú nos llamas, Padre bendito, a que todos los días de nuestra vida, Señor, vivamos como vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Padre, sin pecado. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a santificar nuestra vida cada día, Padre bendito, para que entonces nosotros en aquel día, cuando venga y nos llegue la muerte, nosotros podamos decir que es ganancia, Padre, porque sabremos entonces, Padre, que estaremos allá en tu presencia, Padre. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Padre, y te ruego, Señor, por las necesidades de cada uno, Padre, por los problemas que tienen en la familia o que tenemos, Padre, en la familia, Señor, en el trabajo, en cualquier lado, Padre. Queremos dejar esos problemas hoy aquí, Señor, a tus pies, Padre, como decía el canto ese que acabamos de cantar, Padre. Queremos dejarlo todo, Padre, y queremos, Padre, llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, y salir allá al mundo, Padre, a reflejar de tu amor, Padre Santo. Perdona nuestros pecados, Padre. Sabemos que te fallamos, Señor, a cada momento, Padre. Pero, Señor, tú sabes que nuestro espíritu, Padre, está contigo y quiere más de ti, Padre Santo. Perdona la debilidad de nuestra carne, Padre, y ayúdanos, Padre, a llenarnos de ti, Padre, para que entonces podamos vivir solamente para ti, Padre Santo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por todo, Señor. Te rogamos también por nuestro pastor y su familia, Padre. Te rogamos que los bendigas, Padre, que los sigas ministrando, que los ayudes, Padre, que les alargues el tiempo, Padre, para que, Señor, nuestro pastor, quien tiene un tiempo completo de trabajo, Padre, pueda, Señor, seguir estudiando y preparándose cada día, Señor, para poder compartir de tu palabra, mi amado Dios. Asimismo, te rogamos por la hermana Sonia, por su esposa, Padre, para que también continúe siendo esa ayuda idónea para él, Padre Santo. Te pedimos por sus hijos, por todos nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres, Padre. Yo te ruego por mi suegra, Señor, quien está con nosotros, Padre, para que también tú la sigas bendiciendo, para que tú la sigas ayudando con estas enfermedades, Padre, y que nos vayas abriendo puertas, Señor, con todo lo que necesitamos para que, Señor, ella pueda, si es tu divina voluntad, sanar, Padre Santo. Nos despedimos de este lugar, Padre, dándote gracias, llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Te rogamos que no te vayas, sino que nos acompañes a cada uno a nuestros hogares y en cualquier lado donde vayamos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Mi amado Dios, Padre Santo, también tengo otra petición, perdón, hermanos. Quiero orar por mi hermanita Carmen, Padre. También ella está un poco enferma, Señor. Ayer estuvo en el hospital, Padre. Tú sabes, Señor, la necesidad que ella tiene, Padre, esa enfermedad, Señor, que ella desarrolló. Te rogamos, mi amado Dios, que ese tratamiento, Señor, que ese procedimiento que tuvo ella ayer, Padre Santo, pueda ayudarla, Señor, a recobrarse completamente, Padre. La ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos, mi amado Dios, que le des paz en su corazón, Señor, que la fortalezcas, que esté tranquila, Padre, porque cuando de repente, Señor, estamos bien y vienen las enfermedades, Padre, pensamos, Señor, que tú nos has abandonado, Padre, pero hemos estado hablando, Señor, acerca del sufrimiento, Padre, y el sufrimiento es también parte de nuestra vida, Padre. Por eso te rogamos, mi amado Dios, que le des paz y tranquilidad a ella en su corazón y que tenga paciencia, Padre, y que tú, mi amado Dios, la vas a sanar de esta enfermedad, Padre. La ponemos en tus manos. También te pedimos por nuestro hermano Rolando, Padre, para que él tenga cuidado de ella, Señor, y la ayude en todo lo que necesite, Padre. Los ponemos en tus manos, mi amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Estamos despedidos. Si alguien necesita oración, aquí vamos a estar al frente para orar por usted. Amén. Que tenga un buen, bien bendecido semana. Amén. Señor le bendiga.